Hola, sean todos bienvenidos a este su podcast Luchar es Educar. El día de hoy tengo un compañero mío, un amigo, una persona que me parece importante por lo que tiene que aportar y contarte de su historia emprendedora el día de hoy. Para mí es un gusto y un placer darle la bienvenida a Fito Blanca. Fito, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, amigo. Un placer estar aquí. Estoy muy contento y gracias por la invitación.
Excelente. Fito, pues entrando en materia así rápido, ¿qué haces en este momento? Quiero que la gente ya que nos ve y nos escuche conozca un poco de tu historia, que es tan importante para las personas que quieren emprender y de repente se limitan por algunas cosas.
Ok, bueno, mi nombre es Adolfo Blanca, tengo 35 años, me gusta que me digan Fito. En este momento, pues soy emprendedor, tengo 3 negocios ahorita. ¿Cómo inicié? O sea, ¿cómo llegué a este tema del emprendimiento? Pues primero, pues ya sabes, ¿no? Lo común de debes de estudiar para tener un buen trabajo, ganar bien y demás. Estuve en buenas empresas. Sin embargo, en la última en la que estuve laborando, me di cuenta que nadie es indispensable. Entonces llegó recorte de personal, nos dieron aire a aproximadamente 300 personas y ahí fue donde surge este tema de que descubrir que no soy indispensable y decir, pues, si estoy en esta empresa y ahorita yo ya no alcanzo una pensión como le funcionó a mi abuelo, a mi mamá, dije, pues debo de hacer algo diferente, ¿no? Entonces, desde ese momento viene como el destello del emprendimiento y empecé a meterme a temas de crecimiento personal. En esta empresa, la que te comento, nos están capacitando constantemente a los altos mandos, por decirlo así, y la verdad me empezó a agradar bastante. Cuando ya no estoy en esta empresa, me invitan a un entrenamiento transformacional, coaching transformacional, donde pues empecé a conectar conmigo mismo la parte que ya había dejado atrás en esta parte de esencia, de disfrutar las cosas, de estarlo haciendo todo en automático. Y es donde, te digo, empezaron esos destellos, ¿no? Me empecé a reencontrar, entré a redes de mercadeo, ya no estaba en un empleo formal y pues empecé a dedicarme a todo esto de coaching personal, del crecimiento y de empezar a alinear lo más importante que es mi pasión, ¿no? O sea, ver las pasiones, que no necesariamente era lo que había estudiado, ¿no? Y pues aparte, alrededor mío, había muchas personas que estaban, pues de alguna manera tenían su carrera y demás, pero estaban dedicándose a otra cosa. Incluso yo, o sea, yo estudié administración de empresas, digo, no la concluí, no tengo el título, y cuando yo estaba laborando, estaba ocupando el puesto de un ingeniero. Entonces eran como que estas partes de decir, oye, pues si de todos modos estudié para algo y no lo estoy aplicando, empecé a ver cuál era lo que me apasionaba y pues, de entrada descubrí que me gusta mucho el dinero, o sea, honestamente me gusta el dinero, pero en ese momento estaba así como en un caos de no saber cómo generarlo, porque pues la gente, ¿no? Y más que nada mi familia me decía, pues tienes que generar dinero, ¿y cómo se genera? Pues trabajando, ¿no? Pero pues yo ya sabía que estar en una empresa no era lo mío, me sentía como león enjaulado, ¿sabes? Y dije, pues debo hacer algo diferente, entré a redes de mercadeo y ahí fue donde mi mentalidad y ver cómo empecé a generar dinero con apoyo de personas, de estar forjando mi liderazgo, del acompañamiento, dije, wow, esto me empezó a gustar bastante, pero pues como yo creo que a la mayoría de las personas de no tener, digo, sí me iba bien en mis empleos, pero en este momento en redes de mercadeo fue algo, pues te puedo decir que obsceno, ¿no? A mi realidad en ese momento, ganaba muchísimo dinero a la semana, al mes, ni te platico. Llegó un momento en donde perdí el suelo y pues el dinero, cuando dicen, cuando fácil viene, fácil se va. Pasé por una crisis personal y también ahí me di cuenta que ese tipo de crisis personales en mí son muy fuertes porque entro en depresión. Entonces, de tener mucho dinero, de todo el dinero que tuve ahorrado en prácticamente 2 años, hice 2 inversiones malas, por decirlo así. Bueno, en ese momento así lo vi, que hago la analogía de que agarré lodo y cuando lo metes al agua, ¿no? Así se va. O sea, dos
inversiones. Se disuelve.
Se disuelve, justamente. Y dije, claro, o sea, bueno, en ese momento no fue claro, pero ya cuando empecé a analizar, dije, educación financiera. O sea, educación financiera, ¿por qué fui capaz de generar muchísimo dinero y pues ahorita no soy capaz de retenerlo? Y pues ya sabes, ¿no? Cuando la gente te ve que tienes resultados, te ve que tienes dinero, pues tenía amigos o seguidores en ese momento, pues sí, a montones, ¿no? Y pues en ese tener es muy fácil el dar. Entonces pues me dedicaba de, oye, hijito, es que tengo este problema, no te preocupes, ahí está. ¿Cuándo ha sido problema el dinero? Y pues me dediqué a pues malgastar mi dinero, mal prestarlo, mal invertirlo. Y cuando te cuento que esto, que entré a esta crisis, se me va el dinero y pues empecé a ver, ¿no? De, pues bueno, pues tal persona me debe, empiezo a hacer mis cuentas y pues era una lana, ¿no? ¿Y qué fue lo triste? Hoy lo veo en mí, de decir, no supe sembrarlo, pues me acerqué a esas personas y pues no estaba, ¿no? Les decía, bueno, pues si no me lo pagas, pues préstame, ¿no? Ahorita ocupo, ayúdame, pero pues no estuvo esa ayuda, ¿no? Fue una etapa importante, hoy la veo que fue importante y entiendo que en esas crisis son las que pues, te dan para arriba o te tiran más abajo, ¿no? Entonces llegó un momento en donde pues ya no tenía ni siquiera para comer, me divorcié, no me dejaban ver a mi hija y pues fue muy fuerte, ¿no? Esa situación de ver que no tenía nadie, en ese momento así lo vi y pues dije, pues algo debo de hacer, ¿no? Algo debo de empezar a hacer diferente y vino este destello, volví a regresar al tema laboral por necesidad, pero pues lo mismo, o sea, me sentía león enjaulado. Y pues ya nadie me contrataba, una, porque pues no iba con la actitud de, pues sí realmente quiero un empleo. O sea, como dicen ahí en el mundo, rogaba a Dios, o no, pedía a Dios trabajo, rogando no encontrarlo. Y pues justamente así pasaba, o sea, los empleos que estuve en ese momento fueron tres, de vendedor, porque yo me considero un buen vendedor, sin embargo, pues la verdad no me iba tan bien. Entré a un empleo formal donde pues estaba ahí de cajero, estaba recibiendo, vendía, me daban buenas comisiones. No me puedo quejar, la verdad, esta persona, este ingeniero que me dio la oportunidad, fue como mi bote de salvavidas, ¿no? De que estaba en una crisis. Y pues ahí empecé a laborar en mi persona, empecé a sanar mis relaciones. Y pues llegó a mi vida una persona muy importante, mi socia, mi pareja de vida, que pues siempre me acompañó en todo esto, ¿no? En esta nueva etapa. Y pues en esa crisis justamente, ya después salí de este empleo, me dieron las gracias, me liquidaron bien y pues metí el dinero a una cuenta fija, pero pues andaba sin dinero, ¿no? Porque pues ese miedo de ya lo perdí todo, ahorita no lo quiero perder, pues andaba sin lana, ¿no? Y bueno, yo soy originario del estado de Puebla y allá son muy famosas las chalupas, ¿no? Y aparte me encantan. Y ese día de crisis recuerdo que pues, no había desayunado, no había comido, paso por esa persona a su trabajo, de hecho estábamos trabajando juntos igual. Y me dice, oye, pues es que tengo hambre, ¿no? Yo, pues está chido, yo también, ¿no? Pues no le dije que no había comido en todo el día. Y me dice, oye, pues hay un puestecito de chalupas por acá, pues vamos, ¿no? Y ya llegamos. Es una generalidad, no sé si acá en Querétaro también pase, pero yo creo que sí. Las personas que no les gusta lo que hacen, llegamos ahí a pedir las chalupitas, ¿no? Y pues una, de entrada a mí la manteca me... Ya se hacen con manteca, las ven con manteca, me hace un buen de daño. Entonces le dije a la señora, ¿sabe qué, señora? Yo las quiero lo más escurriditas posible, doraditas y así, ¿no? Ella las pide igual, sin cebolla, y haz de cuenta que le dijimos a la señora, denos lo que se les dé la gana y pues ya le pagamos. Y aparte súper jetona la señora, ¿no? Entonces ya estábamos comiendo, pues porque el hambre es canija, y y así comiendo, le digo a ella, oye, pues yo creo que voy a poner un negocio de antojitos. O sea, ahorita me doy cuenta la actitud de las personas, y digo, ya un diferenciador de entrada, pues el servicio, ¿no? Al cliente lo que pida, porque ya lo traía instalado. Y pues, ya sabes, lo típico de, está chido, ¿no? Y normalmente en mi familia, en mi contexto, siempre fui, o yo me sentía, ¿no? La oveja negra, el que daba las ideas, el que estás loco, el que eso no va a funcionar, estudia una carrera que si te deje, eso es un sueño, no vayas por eso. Y pues ya estaba acostumbrado, ¿no? Pero pues siempre en esa rebeldía dije, no, sí lo voy a poner, ahorita pues no tengo nada que hacer. Tengo ahí una lanita, sabía que si le decía a mi mamá me iba a apoyar, y pues empezamos, ¿no? Así fue como surgió la idea de la chalupería.
Súper. O sea, y allí justamente, déjame detenerte porque ya hay varias cosas importantes que revisar. Primero, antes de ver el tema de la idea y de cómo fue que surgió y todo eso que ya nos estás diciendo, habías comentado cosas importantes. Una de ellas, y que creo que es un tema súper complejo en la actualidad, súper polémico, hablaste de una cosa, es, vengo de la chamba, de repente me doy cuenta que nadie es indispensable en el trabajo, me quedo sin trabajo y entonces busco opciones y dentro de esas opciones encuentro una forma de emprender. Pero en ese inter hablaste de algo importante, hablaste de coaching y hablaste de algo que no alcancé a entenderte. ¿Tú impartías o tú eras coach o tú estabas como que siguiendo a algún coach? ¿O cómo fue esa parte? Porque hoy en día hay pues muchas personas a favor y muchas personas en contra de estas prácticas. Sobre todo cuando hablabas de coaching transformacional, ¿no? Yo soy uno de los que defiende el coaching a nivel empresarial, en el uno a uno, pero también conozco muchas personas que, como yo, defienden ese, pero atacan el otro. Entonces, en tu caso, ¿qué hacías tú en ese sentido?
Muy buena pregunta. Cuando me invitaron, o sea, como te comenté, yo ya lo traía en el tema de empresas, porque ahí pues prácticamente pues, no era de psiquerías, ¿no? Entonces, cuando me invitan a este tema de coaching transformacional, primero sí fui un tanto resistente, fui obligado. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que empecé a sanar gracias a ese. Fue un entrenamiento presencial, yo fui participante, yo no lo impartía. Okay. Fui en este tema como participante y empecé a sanar cosas conmigo y hacerme cargo de lo que yo no estaba haciendo y que en mi normalidad pues veía todo lo externo, ¿no? Ah, pues es que si no hice esto fue culpa de mi mamá, si no hice esto fue porque me corrieron del trabajo y siempre era estar justificando. Entonces lo que me llamó mucho la atención de este coaching transformacional es una, empezar a sanar, y otra, empezarme a hacer cargo de mis acciones, de lo que yo hacía, y que no era culpa de lo externo, sino todo lo que yo generaba era por lo que yo hacía o lo que no hacía.
Ok, o sea, tú eres de ese porcentaje de personas o de ese lado de las personas que dicen, a mí me funcionó. O sea, yo no sé quién está en contra, quién está a favor. Mi experiencia personal es que a mí sí me funcionó y jaló.
Totalmente, sí. Perfecto. Totalmente.
Y lo tomas de allí como trampolín. ¿Eso fue antes o después del tema de las redes?
Fue antes, justamente fue antes. Digo, yo acá puedo añadir que mi carácter, mi personalidad, siempre ha ido a favor del crecimiento y me di cuenta de en esto justamente de hacerme cargo. Lo tomé como trampolín porque saqué gran parte de lo negativo que yo tenía. Empecé a romper esas cadenas generacionales que pues, ya traía mi familia, malos hábitos, y a mí, ¿qué fue lo que me funcionó en este tema? Cuando me dicen, es que eso no funciona y demás, digo, yo de entrada no podemos opinar de algo que no has vivido,
¿no? Que no conoces.
Exactamente. Pero pues se presentó ahí una casualidad muy interesante porque conocí una persona cuando empecé este proceso que desde que me vio me dijo, este chavo trae algo. Yo empecé a llevar a personas porque me empezó a agradar este tema del coaching. Y entonces conocí a mi a mi líder, por decirlo así, en redes de mercadeo. Y yo cuando concluí eso, luego me metí al tema de redes. ¿Cuál fue o yo por qué veo que funcionó muy bien? Porque después de tener este conocimiento sanar, luego lo llevé a un tema en acción, pero para materializarlo. Entonces, como venía totalmente ya limpio, por decirlo de alguna manera, empecé a aplicarlo en la red de mercadeo y la empecé a reventar muy chido, que es a diferencia, ese fue como la diferencia que yo veo de las personas que dicen justamente que no les ayudó o que están en contra.
Ok, sí, mira, dicen que cada quien habla como le va en la feria y eso es muy cierto. Justo. Sin embargo, acabas de decir algo importante en el proceso de la vida de un emprendedor. Es decir, ya pasé la chamba, ya me fue mal en la chamba. No necesariamente te tiene que ir mal en la chamba para decidir emprender, o no necesariamente tienes que estar sin chamba para decidir emprender. Sin embargo, muchos hacen ese pasito después de una falla con el trabajo. Después hablas de que desde la empresa te capacitaban, te gusta a ti como que prepararte, seguir conociendo cosas diferentes, pero el punto medular aquí es, esto que tú le llamas salí limpio es como decir me alineé, o sea, es decir, trabajé primero en mi persona e inmediatamente empecé a encontrar resultados afuera. Lo económico siempre es externo, ¿no? Entonces empiezas a encontrar buenos resultados para ti pues, afuera en una red, ¿no? ¿De qué era?
Era una red de mercadeo que intercambiábamos oro puro.
Ah, de oro, de ok. Oro. Entonces tú llegas a esta red, empieza a reventarla, como tú dices, te empieza a ir súper bien y entonces tomas de las bases que obtuviste desde aquellas épocas del coaching como para, no sé si incrementar o mejorar tu red, pero ya con una conciencia distinta de que lo que estabas haciendo ahora sí era por ti. Eso es lo que estoy entendiendo hasta este momento.
Así es.
Después de eso, a través de tu pareja y de tu socia de vida, pues literalmente por hambre te fuiste a comer unas chalupas y ahí encontraste una oportunidad de negocio o al menos visualizaste una de las formas de negocio que hoy por hoy pues te tiene en un nivel distinto, ¿cierto?
Así es.
Ok, ahora sí, entonces continuemos.
Súper. Entonces, pues te digo, el diferenciador que yo he visto en muchos emprendedores, porque en ese momento yo le comentaba a ella, digo, es que imagínate cuántos taqueros allá en Puebla, bueno, yo creo que en la República los taqueros o los de las gorditas abundan cañón. Entonces le digo, ¿por qué si les va tan bien no pueden tener 2, 3, 4 locales, ¿no? O sea, ¿por qué son muy marcadas las marcas grandes que sí ya se convierten en franquicia? ¿Por qué las cafeterías llegan a lo que llegan? ¿Por qué, no sé, el tema, por ejemplo, de McDonald's, por qué creció tanto? Y empecé a ver, empecé a cuestionarme. Yo creo que por ahí empezó todo esto, empezar a cuestionarme cómo es que lo hacen, ¿no? Yo detecté esa área de oportunidad de que la mayoría de los emprendedores no disfrutan lo que hacen, sino solamente ven una oportunidad de generar dinero para comer.
Económica.
Exactamente. Económica. Y ahí se quedan, ¿no? Pero no lo están disfrutando. Entonces, a través de mi experiencia de decir, es que las chalupas están súper grasosas, si yo las quiero doraditas, si alguien las quiere suavecitas, necesito encontrar algo diferente para hacer eso, ¿no? Que quería. Y entonces ahí empezó mi mente a volar para hacer un artefacto, un utensilio de cocina, para hacerlo diferente, ¿no? De hecho, uno de los eslogans de la chalupería es tu antojo diferente. Okay. Y pues empecé a darle, ¿no? Empecé a accionarlo, empecé a moverme en ese tema y pues iba con personas expertas en cocina con respecto a los que las fabrican, ¿va? Pero pues nadie me cachaba la idea. O sea, era así de, mira, es que quiero un tipo sartén, pero que tenga hoyos para que sea como coladera y cuando yo lo saque se escurra perfectamente, bueno, lo más posible y lo quiero de acero inoxidable, ¿no? Pero pues nadie me agarraba la onda. Y pues así te puedo decir, anduvimos como mes y medio en busca de esto y nadie me agarraba la idea hasta que me desesperé y llegué con literal un herrero y dije, a ver, este comal que era de acero, digo, quiero que le hagas hoyos. Hazle hoyos. y dice, ay, ¿eso para qué lo quieres? Tú hazle hoyos. O sea, ya, o sea, me desesperé y en esa desesperación dije, a ver, hazle así, quiero tener como el prototipo para que ya viéndolo, pues puedan entenderme, porque pues nadie me cachaba. Entonces, agarré a ese herrero con un comal, le dije que le hiciera hoyo, sóldale una cita, bueno, un mango, para que yo lo pueda agarrar, y ya con eso dije, con esto ya me van a entender más cómo va a ser el show. Y estaba un chavito, atrás del local donde estábamos, hay un mercado muy famoso ahí en Puebla, donde se dedican a hacer todo este tipo de utensilios de cocina, carritos y demás. Y estaba un chavito, o sea, ¿qué te diré? 17, 18 años. Y pero ni siquiera era dueño del negocio donde estaba, era un trabajador. Y y se me queda viendo y me dice, oye, amigo, creo que yo ya te entendí qué es lo que quieres. Y me volteó así como que, ah, chinga, a ver,
a sí, ver si sí.
A ver si es cierto, ajá. Y sacó, recuerdo perfectamente, digo, ahí hemos de tener guardado ese bocetito. Y agarró una hojita y empezó a dibujar un círculo, los hoyitos, así. Me dice, ¿quieres algo así? Le digo, sí, pero de acero inoxidable. Me dice, órale, va, ¿cuánto? No, pues tanto, y te lo tengo en 4 días. Y fui, y como fue, o sea, sí me cachó la idea, el chavo, y pues ya de ahí para el real. Empecé a contarle a mi familia sobre el negocio, y pues, si algo me queda claro, que las casualidades se van presentando, pues mi mamá, la familia, pues lo mismo, ¿no? De, ah, pues sí, estás loco, ay, sí, Fito, quieren hacer su puestecito de chalupas, ¿no?
Bueno, acuérdate que cuando tienes una idea emprendedora y demás, y alguien te dice, estás loco, ya vas por buen camino,
¿no? Uh-huh. Exactamente, en ese momento no lo sabía, y pues sí me sentía súper juzgado, súper cuestionado, ¿no? Y entonces, en tono de sarcasmo, de burla, hubo una reunión familiar, ¿no? Y entonces estaban planeando una reunión me parece que una posada, si no mal recuerdo, una posada. Y dicen, ah, pues es que, pues Fito, que le salen bien las chalupas y que quiere poner su puestecito de chalupas, pues él que haga las chalupas, ¿no?
Perfecto, bienvenido.
Ajá, digo, ahorita ya lo veo así, en ese momento fue así de, hijo, o sea, sí lo tomé a mal, no te voy a mentir que lo tomé a mal, porque te digo, fue así como en ese tono, pero dije, órale, va. Entonces, mi mamá fue la que me lanzó, en ese momento, y le dije, ¿sabes qué? Entonces necesito que me apoyes con más lana para poder hacer las pruebas, porque pues algo que siempre he tenido, soy súper perfeccionista en todo lo que hago. Entonces pues sí me apoyó, ya fui con este chavo, preparamos todo, pero justamente para las pruebas, o sea, en ese perfeccionismo empecé a ver desde las tortillas, desde la masa, un montón de recetas de salsas, de carne, de sazón, hasta que después de 2 meses y medio aproximadamente, porque sí faltaba para la fiesta, dijimos mi socio y yo, esto es lo que queremos, así va a ser, ya tenemos la receta, pues nos aventamos. Y entonces ya cuando fuimos, pues empezamos con una hornilla, bueno, más bien una parrilla de 3 hornillas, compré un sartén de acero inoxidable y ya con el artefacto que te comento, y pues nos aventamos a hacer nuestras famosas chalupas, que ahorita es nuestro platillo estrella, y pues les encantó, o sea, les encantó el concepto. Lo único que cuestionaban, porque tú ya sabes, cuando hay una tradición de algo, es muy difícil que las personas prueben algo diferente, porque te digo, esas se hacen con manteca, nosotros las hacemos con otro tipo de aceite también, para que no hicieran tanto daño, mantener el sabor, y pues estaban como que si no, había personas que no querían decir que sí les gustaron, justamente por lo que te comento.
Sí, pero seguir la tradición.
Ándale, nada, es que las poblanas son así, ¿no? Pero al final del día fue un óptimo resultado, y pues de ahí para el real. Ya ahí fue lo que empezó a mi mente, pues yo no tenía ni idea de emprendimiento, de negocios, ni de nada. Dije, pues ma, pues préstame tu cochera, porque pues ahorita no me da para pagar una renta. Pero aparte yo decía, es que si me voy a una renta, me voy a ahorcar. O sea, si ahorita no tengo dinero y me voy a aventar otra bronca. Y yo creo que ese fue el primer acierto que tuvimos en este tema de emprendimiento.
Seguro, porque no le metes un fijo cuando no hay flujo.
Justamente, ¿no? Sí, ¿no? Ahorita ya hasta los términos y demás, antes no entendía nada de eso. Pero sí fue el primer acierto de empezar. empezar ahí. Y fue todo improvisado, ¿no? En algún tiempo donde me estuvo yendo bien, compré una carpa, de esas para tapar los carros y demás, de 6 metros okay. por 3. Entonces la monté, saqué, compré una mesa de esas plegables de plástico y agarré una mesa que mi mamá ya no ocupaba, sacaba las sillas. Y, o sea, todo fue improvisado. Y recuerdo, ahora sí que lo recuerdo perfectamente, un amigo de la infancia nos ayudó con el logo, ¿no? Pues yo nos, o sea, yo estaba peleado con este tema de la tecnología y demás, pues no tenía ni idea. Y entonces empezaba a platicarle, ¿no? Pero yo estaba muy emocionado. Mi amigo, él, siempre ha estado apoyando a las personas y demás, tampoco es profesional en diseño. Me dice, no, pues yo te apoyo, ¿no? Y que nos hace el logo, nos puso el nombre de la chalupería. Y pues mandé a hacer una lona de 3x2 y la colgué en la reja de la cocina de mi mamá, puse la carpa, alcé una de las paredes para que abarcara más y pues así empezamos, ¿no? O sea, empezamos con un equipo de 7 personas, eran familiares, la señora que le hace el aseo a mi mamá, porque pues dije, bueno, debemos de vender otro tipo de cosas, no nada más nos vamos a enfocar a las chalupas, pero hacer nada de eso. Algo también que reconozco que tengo es el tema de ir y enrolar a las personas, ¿sabes? De, oye, pues tengo esta visión, este negocio y demás. Y dije, a ver, ¿quiénes los molotes que más me han gustado? No, pues dije, pues los de mi tía, ¿no? Cuñada de mi mamá. Las jarochitas, ¿no? Pues la señora del aseo la otra vez hizo acá para desayunar y fueron las que más me han gustado. Entonces empecé a hablar con ellos. Y me dijeron que sí, ¿no? Me dijeron, órale, va, le entramos.
O sea, sin saber, ya estabas teniendo tus primeras alianzas estratégicas.
Justamente,
¿no?
Así es. Y así empezamos, amigo. O sea, empecé a mover todo eso, recetas, y pues la necesidad, volviendo a este tema, una crisis, justamente del hermano de mi mamá, mi tío, ya estaban pasando por un tema económico. Y llega con mi mamá y le dice, ¿sabes qué? Pues ya tenemos que hacer algo diferente. Pues ya vamos a abrir lo que dijo Fito y pues como sea nos aventamos, ¿no? Y pues así empezamos. Te digo que eran mis dos tíos y ellos eran el equipo de los molotes, ¿no?
Okay.
La señora del aseo, doña Carmen, con su hijo y era el equipo de las jarochitas, ¿no? Y pues ya tostadas y pelonas, pues era como que algo súper básico de hacer, porque eran los mismos ingredientes. Yo me aventé las chalupas y pues mi socia y así. Era como el comodín en ese momento, o sea, imagínate. Y mi mamá pues era la que cobraba, ya sabes. Y entonces empezamos y nos empezó a ir muy bien. La verdad nos empezó a ir bien porque fue, pues yo creo, tendencia ahí en la colonia. Y aparte, la cochera de mi mamá y la casa más bien de mi mamá no es un lugar estratégico. O sea, está en una calle donde no pasa tanta gente, no es esquina, y pues las personas empezaron a llegar, nos empezaron a recomendar, pero pues el primer, que será mes y medio, 2 meses, nos fue súper bien, ¿no? Nos fue realmente bien, porque les llamaba la atención eso que estábamos haciendo con las chalupas, y aparte recibimos muy buenas opiniones con lo que nosotros estábamos haciendo. Y pues empezó a crecer el negocio, más bien las ventas, el negocio todavía no. Pero las ventas no empezaron a crecer, sin embargo, pues éramos demasiadas personas para ese pequeño modelo de negocio. Y pues ellos empezaron a desesperar porque pues no había, o sea, sí había flujo, pero pues no alcanzaba el pastel para todos. Y hice una junta donde hoy entiendo que el poder de la palabra es bien importante, porque les dije, es que saben qué, si ustedes están viendo la chalupería como el salvavidas, le digo, pues déjenme decirles que no es así. O sea, esto yo lo estoy visualizando como nuestro futuro. Entonces, pues prácticamente si les gusta, chido, si no,
bye.
Pues bye. ¿Y cómo fue? O sea, marcharon todos, empezamos a tener...
O sea, todos se fueron, o sea, nadie entendió ni nadie se dio cuenta de la visión de Fito en ese momento para llevarlos a otro nivel.
Así es. La única que se quedó pues fue Brenda. Okay. No, mi socia, y pues recuerdo esas dos primeras semanas, porque pues ella de ser el comodín, pasa pues a preparar todo junto conmigo y pues fue un caos. O sea, las primeras dos semanas fue un caos, un montón de insumos perdidos, echaba ella los molotes, se le rompían y pues teníamos que tirarlos, la gente desesperada porque nos estábamos tardando en todo eso, pero pues nunca desistimos, ¿sabes? Eso fue, yo creo que fue el secreto, por decirlo así, que a pesar de las circunstancias, continuamos con la visión. Continuamos con la visión, digo, mi mamá pues siempre estuvo apoyándonos ahí al pie del cañón, pero ya no estaba en el negocio, o sea, todos se separaron.
O sea, dijo, yo sí te apoyo en tu locura, pero no estoy contigo en tu locura.
Ándale, sí, porque pues ese tema de que no hagas negocios con familia, no emprendas con familia, ahí me empezó a tomar sentido, o sea, como empecé a hacer caso, ¿no?, a todo eso externo, lo que dice la gente, y dije, no, pues sí está bien, ¿no? O sea, si chocan, si no creen en este proyecto, pues yo solo, ¿no? Porque aparte, mi ego y mi soberbia en ese momento siempre ha sido de, pues yo puedo, ¿no? O sea, lo voy a sacar adelante. Y aparte, algo que a mí me ha movido muchísimo es de, pues no vas a poder, pues te voy a mostrar que sí puedo, ¿no?
En ese momento. Que te pique en la cresta te motiva en lugar de tirarte.
Justo, justo. Y entonces, pues así fuimos, ¿no? Entonces ya nos quedamos, Brenda y yo, nos empezó a ir bien, empezamos a levantar el negocio, pero pues llegó un momento en donde pues ya nada más nos alcanzaba para comer, ¿no? No nos iba mal, no nos quejamos, pero pues no nos daba para más, porque pues yo tenía pues gastos que cubrir, pensión que pasar, cosas así, y pues no daba. Y llegó un momento, que ahí viene el punto de quiebro, punto de lanza, o sea, es como que en esa dualidad, donde pues cuando el dinero no está, pues todo es complicado, ¿no? En ese momento, ¿no? Yo lo veo así, y pues muchos yo creo que se han de decir, pues sí tengo empatía con eso. Tuve problemas con mi mamá, tuve problemas con Brenda, con la mamá de mi hija, y con todo mundo, amigo, o sea, con todo mundo empecé a tener problemas por el tema del flujo de dinero, y llegó un momento en donde discutí tan fuerte con todos, me quedé solo en la casa, y dije, no manches, o sea, no puedo, o sea, ya no puedo. Y bueno, en ese inter, amigo, sí debo de compartirte algo muy importante que no lograba ver antes. Mi mamá se metió en todo este tema de leer la Biblia, se convirtió, ajá, en cristiana, y yo en ese momento estaba como incrédulo de todo eso. No te voy a decir que yo pertenezco a una religión, porque no, pero en ese momento tuve la oportunidad de ir a un retiro espiritual. Okay. con mi mamá, bueno, invitado por mi mamá, y ese fue un punto clave donde empezó a transformarse todo en mí, ¿no?
Ya, okay, ves, interesante.
En ese momento, pues recibí a Cristo, como le dicen ahí en el retiro, y encontré que eso me dio una tranquilidad que, o sea, literal, divina. Yo soy una persona súper visceral, luego no piensa las cosas, soy destructiva, lastimo con mis palabras, y sentí un fuego dentro de mí, y pues más en ese tiempo, pues imagínate sin los resultados que yo quería, ¿no? Estaba saliendo de esa depresión de que me separé, de que no tenía dinero, malas inversiones y demás. Entonces tenía un fuego dentro de mí que cualquier cosita que me dijeran, o sea, explotaba horrible. O sea,
sí, yo soy te decían el cerillo.
Ándale, me echa corta. Y entonces voy a esto y encontré que eso apagó todo eso que sentía, ¿no? Y dije, wow, o sea, esto está, no lo puedo explicar. Y si, o sea, hasta ahorita la fecha es lo único que te puedo decir de cómo funciona, no lo sé, pero fue algo que me dio muchísima paz y fue lo que me empezó a centrar en lo que yo estaba haciendo. Y retomando el tema de cuando discuto con todas estas personas, llegó un momento en donde dije, literal, minqué, estaba en mi recámara, también lo recuerdo perfectamente, y dije, Dios, ya no puedo. O sea, yo hasta aquí llegué, ya estoy harto de problemas, estoy harto de no tener dinero, de no darle a mi hija lo que se merece. Y dije, no, ya no puedo. Entonces, literal, me hinqué, me troné. O sea, estaba llorando como niño, chiquito, así, que no le dan lo que quería. Y en ese momento viene como ese rayo o esa revelación que me partió así en el centro de mí. Y dije, claro, no me estoy capacitando otra vez. Porque ahorita lo que comentábamos del coaching, me capacité, lo empecé a tomar en acción y resultados a todo lo que da, ¿no? Entonces dije, sí, claro, esto no está funcionando así, estoy haciendo algo que no soy experto, soy nuevo en esto, pues me tengo que capacitar. Y dije, ahorita tengo que encontrar algo. Entonces, todo eso que tío estaba llorando, estaba hincado, fue así como que de repente un cambio de chip. Dije, ahorita debo de encontrar algo, abro mi celular, abro Facebook y veo a, hoy te puedo decir que un hermano, un amigo, en una historia, él se llama Jonathan Marcial, seguramente ahí la comunidad lo conoce.
Yo creo que ¿no? Sí.
Y lo veo, en ese tiempo yo lo conocí en los coaching, tuve la oportunidad de estafear un proceso con él, pero pues él no más nada, le podías hablar de negocios, amigo. O sea, era hablarle de negocios y pues estuve a dos de que me corriera hasta de ser staff ahí, ¿no? Y recuerdo que le regalamos una sudadera, perdón, muy particular a él. Y pues ya habían pasado, ¿qué te gusta? Poquito más de 2 años y medio, 3 años. Y lo veo en la historia con esa sudadera y le veo el semblante de su cara totalmente diferente. Dije, ah, caray, está hablando de negocios, está súper diferente, pero lo que más me impactó fue que trajera esa sudadera. Ajá. Que le regalamos porque dije, pues, o sea, después de todo el proceso y demás, pues seguramente la botó, la tiró, la quemó, porque pues tuvimos ahí pues varios choques, ¿no? Y en ese momento no vi el video más de 30 segundos, así fue de volada, y le marqué a este Marcial, que es uno de mis mentores hoy en día. Y pues ya sabes, ¿no? O sea, mi ego en ese momento no se había ido, y le digo, oye, ¿cómo estás? Te vi en una historia que estás haciendo algo de negocios, pues platícame, ¿no? Porque a mí me interesa. Me empezó a platicar en el proyecto en el que estaba. Me invitó a tomar un taller, ese fue justamente un jueves, y me dice, ¿sabes qué? Hoy tenemos un taller, vamos a hablar del tema de negocios, de dinero, vale 500 pesitos, pero tráete 200 porque te conozco y pues al rato platicamos. Y pues ¿cómo fue? Agarro mi cartera, la abro y eran los 200 pesos que me sobraban, o sea, bueno, no que me sobraban, lo que tenía. O sea,
con lo que contaba, ahí estaba. Con lo que
contaba, ahí estaba. Y dije, pues lo pediste, aquí está la señal, pues me voy, ¿no? ¿Y cómo fue? Llegué ahí al taller, fue un taller increíble, donde ese taller fue la nueva etapa en la que, pues ahorita todos los resultados que hemos tenido, ¿no?
O sea, fue parteaguas, el haber llegado a ese lugar y a ese espacio fue algo que sí marcó un antes y un después en tu carrera de emprendimiento.
Justamente, sí, okay. Sí, sí. Todo lo que nos enseñó, que también Eder, ya también la comunidad lo ha de conocer por acá, impartió, te digo, fue un jueves, nosotros la chalupería la abrimos viernes, sábado y domingo, bueno, en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues ya llegó Brenda, después del enojo, del berrinche y demás, y le dije, ¿sabes qué? Siéntate, ¿no? Porque mira, ayer fui a aprender esto, y pues hizo una pequeña proyección aplicando lo que Eder nos enseñó en ese taller, ventas con vino, lo empezamos a aplicar, ¿no? Entendí la importancia de seguirse capacitando, de empezar a ver términos específicos, y hay algo que como vendedor sí lo vi, es esa diferencia entre comprar y vender, y nosotros como dueños de negocios, la importancia de venderle a un cliente. Entonces, sin más preámbulos, lo aplicamos y de nuestra utilidad que ya teníamos semana tras semana, aumentó un 30%. O sea, aplicándolo al siguiente día.
Sí, exacto. Fuiste al taller, saliste, aplicaste técnicas o no sé lo que haya sido que aprendiste allí y cambió tu resultado 30% de ventas arriba.
Así es. Y yo dije, no inventes, o sea, con un taller pasó esto, pues y ¿qué más puede pasar si me sigo capacitando, no? Pero pues yo fui claro, o sea, necesito capacitación empresarial, de emprendimiento y demás. Y pues yo estaba encantado, o sea, digo, me quedé, cuando entré en depresión me quedé sin nada y en ese momento nos dio para comprar una motito, una moto semiautomática para poderme mover. Y pues nos empieza a ir súper bien, bueno, no súper bien, nos empezó a ir mejor en el negocio. Me compré otra moto, o sea, ya cuando tampoco hay conocimientos financieros, pues entre más ganas, más gastas y pues así también fue, o sea, no te voy a mentir. Me compré una moto más chida, me empecé a comprar cosas que me hacían falta, también Brenda y demás.
Fíjate, ahí está una de las respuestas interesantes a lo que preguntabas hace rato, ¿no? ¿Por qué las personas que montan un puesto de tacos y les empieza a ir bien tienen 25 años con un puesto de tacos, ¿no? Creo que allí está la respuesta, porque efectivamente, ¿no? Te empieza a ir bien con algo en este sentido, sobre todo en el mundo la comida es así. Te empieza a ir bien en ese sentido, piensas que todo el tiempo va a ser igual, que ese va a crecer de alguna manera que no es real, o sea, te va a seguir dando para medio vivir, ¿no? Para ir teniendo cada vez mayores posibilidades de gastarte la lana, porque realmente eso es lo que te va a dar, posibilidades de comprar cositas un poco más caras o algo así, te va a mantener esclavizado todo el tiempo, pero como te da de comer, entonces pues cambias eso, ¿no? Tu tiempo por el dinero que te da el sustento, y al final pueden pasar 25, 30 o 50 años, no vas a pensar en replicarlo, lo que vas a estar pensando es en allí me quedo, ¿no? Porque cubre con todas mis necesidades, no tengo por qué ir a arriesgarme. Entonces creo que por ahí está lo que preguntabas hace rato, ¿no? ¿Por qué después de 25 años la gente sigue teniendo solo un puesto de tacos, ¿no? Es eso. Pero bueno, perdón amigo, échale, ¿qué más?
Sí, no, y mira, ahorita con eso que comentas, otro punto también bien importante en el tema de muchas personas se han acercado conmigo y me dicen, bueno, ¿y qué pasó, no? O sea, ¿cómo tú después de estar en empresas grandes, en el tema laboral, después de estar en una red de mercadeo ganando tanto, pues viene una de las cosas más difíciles que no todos superamos? Recuerdo esa frase de mi mamá en el juicio, que o sea, me dio para adelante, pero en ese momento sí me lastimó, porque me dice, o sea, ¿vas a ser chalupero? O sea, ¿vas a estar ahí en un puesto, haciendo chalupas? En algún momento, también debo de confesarlo, también ya pedí perdón por eso, yo veía a un hombre en un puesto así con la familia o donde estuviera, y yo decía, este güey, pues ha de ser fracasado, ¿no? O sea, como que no la hizo en una chamba, no estudió y está acá, y luego yo me visualizo ahí, dije, ching, ¿no? O sea, sí fue así como que un choque. Pero lo más cañón fue el juicio de las personas, ¿sabes? En ese tema de lo que platicas ahorita, de que entre más ganamos, más gastamos, el tema de aparentar de que me está yendo súper bien, aunque las personas tengan un puestecito, algo, siempre el tema de las apariencias, me empecé a ser consciente de todo eso, ¿no? Y empecé a ver de que pues me quedé sin nada, esta es una oportunidad y esta oportunidad va a ser mi futuro. No me importa lo que sea, o sea, yo me arriesgué junto con Brenda en esto y pues no me importó, e incluso ella también, su familia le decía, ya estás de molotera, ¿no? O sea, era como un fracaso, como padres, como familia.
Pero fíjate, bueno, yo tengo ahí una pregunta, entonces, si alguien te decía, hoy vas a ser chalupero, ¿quién te lo decía que era? Porque al final te puedo decir una cosa. Este tema de ponerle etiquetas y eso a las cosas, realmente en el entorno social, en el tema socioeconómico incluso, creo que sí tiene más que ver con el qué dirán o con el cómo me siento con lo que dicen que con el cómo me siento con lo que hago, porque son cosas distintas, ¿no? tal vez tú te puedes sentir de repente emocionado o motivado para algo y basta con que llegue alguien del exterior a decirte algo que te hace sentir diferente. Pero ahora que ya tienes una conciencia mayor, es decir, bueno, ¿quién me está diciendo molotero? ¿Quién me está diciendo chalupero? Porque al final, ¿qué importa cómo se nombre, ¿no?, las cosas, sino la acción y el resultado de la acción? Eso creo que es lo verdaderamente importante. Pero qué bueno que les compartas a todos, porque es algo interesante. Es decir, cada vez que tú tengas la idea y te digan que estás loco, ya llevas pasos adelante, y después si te ponen etiquetas, pero tú te mantienes firme, creo que puedes llegar a dar grandes pasos. Porque si te dejas derrumbar por eso, evidentemente no es un tema del exterior o del tercero, es un tema tuyo.
Claro, claro, y lo que dices es justamente eso. Y en lo que hablábamos, por ejemplo, del coaching, de por qué yo digo que me fue bien, es eso. O sea, no puedo juzgar algo que no conocen, pero pues lamentablemente, pues allá afuera el mundo pues tiene esos prejuicios. Y cuando escuché a Eder con esta frase de pues no le creas nada a nadie, solamente mírales la vida, es justo lo que tú dices, ¿no? O sea, a mí de entrada digo, pues yo ya tengo una visión, sé que esto va a ser mi futuro, pero les empecé a ver la vida a las personas y pues sí, son personas que no han tenido negocios, que no han emprendido nunca, que se mantienen en ese tema de, para generar dinero, pues hago mi currículum, mi solicitud, voy y encuentro una chambita, un empleo, no en el lado de que esté mal, pero no sabe la gente cómo generar dinero. Yo en ese momento empezaba a tener esos destellos de que mi analogía es que el mundo es un buffet, el dinero está allá afuera, pero si no lo sabemos generar, pues tampoco lo vamos a poder retener, ¿no? Y pues ahí empezó como que esa transformación en mi mentalidad, en mi visión, de no darme por vencido. Y digo, parte del carácter que te digo es como me picaban, y es pues ahora más les voy a demostrar que esto sí deja y que no es para...
Pero fíjate, seguía siendo tanto tu motivación como lo que no te motivaba, seguía viniendo del exterior. O sea, al final era,
sí,
ahora yo les voy a demostrar que sí puedo porque ellos dicen que no, pero tampoco importa. O sea, igual que no importa la crítica y la etiqueta, tampoco importa demostrarle nada a nadie. El tema es demostrarte a ti mismo, ¿no? Y creo que eso es algo que todo emprendedor debe dominar. Es decir, si lo hago por mí, para mi bienestar, ¿no? Si de repente alguien me etiqueta o lo juzga, pues está bien para él. Yo no hago caso de eso. Sigo en mi camino, pero le hago caso a los indicadores, a las señales, a los medidores y a los resultados. Porque a veces ese orgullo de querer demostrarle a alguien que sí, cuando te había dicho que no, pues te puede hundir, ¿no?
Entonces, claro, sí, es un arma de dos filos, totalmente, y muy cierto lo que dices, amigo. Pero pues en ese momento, pues así era mi realidad, así era mi conciencia, y digo, afortunadamente me ayudó eso que me estaban picando para salir, ¿no? Entonces, cuando yo voy a este taller que les comentaba, pues Marcial me estaba mes con mes, ¿no? Oye, es que hay otro entrenamiento, un seminario, y está este seminario, y yo les preguntaba, oye, ¿de qué es, no? No, pues maestría personal, y vas a ver esto, y, o sea, era muy básico, porque, pues, en el ego, pues digo, pues eso yo ya lo viví en el coaching, eso ya lo estuve viendo en donde yo estaba trabajando, pues no, o sea, no me llamaba tanto la atención.
Si no le encontrabas algo importante que aportara para ti, ¿no?
Es justamente, entonces yo estaba claro que necesitaba algo de negocios, de dinero. Entonces pasaron aproximadamente 3 meses y pues viene ahí otro parteaguas, ¿no? De que le digo, es el café del millón de pesos.
El café del millón de
pesos. Sí, y lo puse así porque, bueno, algo que no te comenté, en redes de mercadeo, en un año... O sea, de cuando salí del coaching y entré a esta red de mercadeo, en un año casi me reventé como 800,000 pesos, aproximadamente pura utilidad. Y pues en ese momento, pues para mí era así de mil veces. O sea, en mi realidad era mucha lana. Cuando viene Marcial y me habla así, ¿sabes qué, amigo? Te invito a un café, pero pues ahorita no me vas a poder decir que no porque tengo una oportunidad para ti. En ese momento, pues, paga la moto, que lo de mi hija, que todo, pues andaba otra vez sin lana, ¿no? Y dije, chin, pues bueno, pues vamos. Le digo, no, pues por ahí de las 10 de la mañana, pues digo, desayuno en mi casa y ya llego en el plan de, no, ya desayuné, ¿no?
Sí, ya llego solo por un café, ¿no?
Sí, sí, sí. Okay. Y así, le digo, ¿sabes qué? Está bien, pero pues, voy con Bren, ¿no? No, pues así acá te espero, mejor que vengan los dos. Y entonces me empezó a platicar del tema del entrenamiento de reingeniería financiera y me empezó a hablar de negocios, de casos de éxito, de las negociaciones que se hacían ahí. Y algo que me llamó la atención, que en su momento dije, ¿cómo crees, no? Me dice, es que ahí vas a aprender a hacer el arte de hacer negociaciones sin dinero y de hacer dinero sin dinero. Y pues en mi contexto chiquito, en mi realidad, decía, China, o sea, ¿cómo voy
no
a hacer?
No cabe eso.
O sea, si no cabía, o sea. Yo le dije en ese momento, ¿cómo crees, amigo? O sea, si yo ahorita para mi negocio necesité dinero para comprar esto, ponerlo, montarlo, o sea,
no me cuadra.
O sea, sí, no, estás loco. Y cuando me empieza a hablar de esos casos de éxito, de cómo se hacían las negociaciones, hubo un momento en donde yo nada más lo veía hablar. O sea, ya no lo escuchaba, porque mi mente empezó a volar me imaginé todo lo que podía hacer con mi negocio. Chalupería, y dije, nada, sí, o sea, no sé cómo voy a estar ahí, pero voy a estar ahí porque pues, no tenía dinero, ¿no? Cuando me habla de los costos y demás, yo decía, pues ni, perdón, pero ni de pedo voy a estar, o sea, no tengo eso, ¿de dónde? Y empezó a trabajar mi mente, ¿no? De que, pues, ¿cómo voy a conseguir eso? Pero yo estaba claro que tenía que estar ahí en ese entrenamiento. Entonces le dije, ¿sabes qué? Si me interesa, voy a los dos. Me dice, ok, eso fue un martes. Martes de magia.
Ahí un también martes de magia.
La comunidad que ya sepa esos términos. Me dice, ¿sabes qué? Entre jueves y viernes necesito que me posites tanta lana.
Okay.
Entonces dije, pues, ¿cómo lo voy a conseguir? Entonces, otro ángel que se nos apareció por ahí, una tía muy querida. Fui, hablé con ella y le dije, oye tía, pues con tu tarjeta de crédito, pues, préstame 4,500 pesitos, porque pues los ocupo para esto, el otro. No me preguntó como que tantas cosas y me dijo, órale va. Yo tenía las terminales para hacer los cobros con tarjeta, nos cobraban comisión, pero me cayó el dinero luego. Bueno, al siguiente día vine. Entonces me dijo que sí, dije yo te prometo que te lo pago en un mes, lo metemos a 3 meses sin intereses, pero pues yo me comprometo en que en un mes tienes tu lana, ¿no? Y pues así empezó. Me dijo que sí, le deposité a Marcial, ya tenía una deuda y pues ¿qué crees? Pues otra vez temas con Brenda, con mi socia, de agarrar y decir, pero ¿cómo crees? O sea, estás viendo que no tenemos dinero y ahorita ya te vas a endrogar con estos entrenamientos. Si quieres, vete tú. Y aparte, o sea, ¿cómo vamos a cerrar el fin de semana? Porque este entrenamiento era sábado y domingo, nuestros días más fuertes, ¿no?
Los fuertes, sí.
Así es. Y pues fue un tema, no voy a entrar en detalles con eso, fue un tema, pero algo que sí estaba claro y por el fracaso que tuve con mi anterior pareja, de que yo siempre pedí a alguien pues que estuviera ahí, ¿no? Presente, que me estuviera apoyando en todo. Que también, digo, dependió mucho de mí, ¿no? Ese fracaso, no es echarle la culpa a alguien más. Pero dije, ¿sabes qué? Si no vas a este entrenamiento, te olvidas de la sociedad con la chalupería. Porque yo sí tengo claro cuál es mi objetivo, sé cuál es mi meta. Y o sea, vamos a estar tan bien como estamos, pero en la chalupería, no más no. O sea, olvídate de esa sociedad. Porque yo tenía claro, y con todo lo que empecé a vivir en el tema de los entrenamientos, del coaching, capacitaciones y demás, que pues cuando yo los tomaba ya estaba hablando un idioma totalmente diferente con las otras personas que no lo hacían, ¿no? Y pues total, discutimos, se fue, llegó que nos teníamos que presentar el sábado y llegó. O sea, afortunadamente llegó y pues ahí te puedo decir que ahí sí fue la nueva etapa de hacer todo con nada, de empezar a alinear que nunca es problema el dinero. Antes lo decía de broma o de sarcasmo, decía, ¿cuándo ha sido problema el dinero? No. Y uno de mis mejores amigos decía, pues sí, pues porque nunca hay, ¿no?
Pues sí.
Ándale. Y y pues sí, o sea, entré con una deuda de lo que se debía del entrenamiento y salí con apalancamiento. O sea, salí con una buena cantidad de dinero. Vi el potencial que tenía cuando tenía claro mi objetivo y fue cañón. O sea, ahí fue justamente lo que hablábamos de, pues de los juicios, de a quién le haces caso, de que si me picas fue lo que me daba para hacerlo, pero lo hacía todavía para lo externo. Y pues ahí empecé a alinear que pues no depende de nadie más que de mí, ¿no?
Claro.
Y vi una oportunidad y pues de ahí para el Real, amigo. O sea, yo tenía proyectado, si bien nos iba, estar abriendo una sucursal por año.
Una sucursal por año.
Por año.
Eso era lo que tú decías. Yo ya sé que quiero ir por este camino y ahí le doy. Una sucursal por año. Ok. Creo que se van a sorprender los que escuchen lo que sigue, ¿no?
Sí, entonces tomé esa reingeniería el 31 de noviembre del 2019.
Ok.
¿No? Fue de 2 días, concluimos el primero de diciembre. Después tomé la maestría personal que me estaban insiste Marcial. Después dije, wow, o sea, sí, de lo que me estuve perdiendo. Incluso allí fue donde empecé a ver la importancia del tema personal, de esta frase que también la llevo tatuada, de lo que adentro se disuelve, afuera se resuelve.
Okay.
O sea, no podía y no podemos. Acá yo creo sí voy a generalizar, sé que no es así en el tema general, pero acá sí lo voy a generalizar. No podemos emprender algo, no podemos resolver algo ahí con la pareja, material de negocio, si nosotros por dentro tenemos temas, estamos podridos, no se puede.
Sí, es complicado, es un tema que no todo mundo está para escucharlo, ni a todo mundo le interesa escucharlo, pero sí, eso es cierto. O sea, adentro hay muchísimo más que resolver que afuera. Cuando se resuelve adentro, pues afuera se facilita, ¿no?
Justo.
De hecho, no sé si se facilita o no, simplemente lo dejas de ver con los mismos ojos, ¿no? Y el cambiar hacia la misma cosa, una manera distinta de verlo, también te soluciona cosas por dentro. Entonces, de una y de otra, ¿no? O sea, empiezas a moverte bien en la parte exterior y entonces el interior se empieza a mover también. Pero si empiezas a alinearte desde el interior, entonces el exterior se acomoda. O sea, de la manita, pero siempre funciona de esa manera, ¿no?
Justamente. Así, y así fue. O sea, este cambio de tener ya el apalancamiento a la siguiente semana, o sea, todo fue tan rápido. Te digo, yo salí de la reingeniería el primero de diciembre. Que fue domingo, lunes, el miércoles, yo ya tenía la primera inversión de personas que confiaron en nuestro proyecto y sobre todo en nosotros. Y ahí también fue otro tema, de las personas que menos yo esperaba, porque yo también debo de aceptar que etiquetaba a las personas. O sea, yo cuando estuve ahí sentado como participante, veía entrar a las personas y decía, no, pues esta, ¿qué puede aportar?
Este sí,
¿no?
Este no.
Exacto, ¿no? Empezaba mis juicios, todo, empezaba a señalar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que hubo 3 personas en específico que decían, o sea, ellas, ¿qué me pueden aportar?
No aportan nada, no. Y llegaron y ¡pum! Ahí está.
Que fueron las primeras que confiaron en nosotros, que nos dieron ese apalancamiento. Y pues también fue un quiebre para mí. O sea, fue algo que me rompió la cabeza totalmente, decir, puta, o sea, en mi vida vuelvo a juzgar algo así, y empezó esa transformación de estar sacando todo eso que no me funcionaba y volverme a limpiar, ¿no?
Sí.
Y pues continuar también, o sea, en ese inter, en el tema espiritual, porque entendí que es la base de todo. O sea, no puedo tener tantos conocimientos, herramientas, pero pues si también no creo en algo más grande que yo, que yo me siento en cobertura, a mí me ha funcionado súper bien. Y a la siguiente semana de la reingeniería tomo mi maestría, empiezo a alinear todo eso, planteé ahí específicamente una meta, un sueño, y pues ahí ya el tema de las casualidades, la magia que sí existe, me empezaron a llevar a los caminos de creación y de sanar cosas que yo antes no me daba cuenta. Y empecé a transformarme totalmente como persona, Y ahí me metí de lleno al tema personal. O sea, donde digo, primero es mi persona y empecé a alinear que todo es añadidura, amigo. O sea, sí, antes yo tenía esa frase de decir, pues es que con el dinero lo puedo hacer todo, ¿no? O sea, el dinero no hace la felicidad, la compra ya hecha. Esa era una de mis frases favoritas. Y después dije, ching, o sea, es como cuando dicen, no, escupes para arriba. Y empecé a alinear que el dinero es añadidura. Entonces empecé a ver que cómo yo podía generar dinero, que el dinero está allá afuera y que el dinero es añadidura, que el amor es añadidura, que la felicidad es añadidura, porque primero todo depende de mí. Entonces, eso que tanto importa, mi analogía es, yo sé y la tengo enfrente mi meta, que quiero esto, quiero tener estabilidad, quiero tener dinero, quiero un carro, o sea, todo lo tengo ahí enfrente. Pero cuando alineé que es añadidura, entonces dije, ok, lo quiero, estoy claro, es lo que menos importa. Lo que más importa es lo que yo estoy haciendo, cómo estoy preparando en el tema personal. Y todo fue saliendo muy chido.
Ese descubrimiento estuvo interesante, ¿no? Es decir, a ver, primero, o sea, yo ya sé que sí quiero. Materialmente ya sé que quiero, ¿no? Pero eso mira, los deseos materiales que tenemos son muy cambiantes, ¿no? O sea, hoy quieres una cosa, después ves otra que está mejor, o lo típico, ¿no? Ya quería yo esta cosa, ya la tengo, ahora ya no me satisface, y eso te hace ir de como que de cosa en cosa, ¿no? El otro tema no, el otro tema te hace consciente, te hace responsable de tus propios actos, y entonces por consecuencia llegan los resultados materiales que correspondan llegar, ¿no?
Así es.
Y eso es interesante, o sea, al final eso es algo de la esencia de los emprendedores, ¿no? Porque no todos lo van a alcanzar a ver así. Hay a quien los va a mover el tema económico, hay a quien los va a mover el tema espiritual, y hay quien pues ni A ni B, porque acuérdate que de la otra energía que te mueve es la energía sexual también, ¿no? Entonces, de esos tres caminos, el más como solicitado por deseo es el económico, o el tema de lo material. Sin embargo, el que trae mejores resultados y el que es menos seguido es el tema espiritual. Entonces, bueno, justo, si ya tienes la evidencia, pues ahora tú decides, tú eliges por cuál te vas a mover, pero no necesariamente lo eliges. Allí entra parte de la esencia del emprendedor que en turno, ¿no? O sea, ¿qué traes contigo como persona? ¿Qué traes contigo como un profesional o como alguien que conoce de cierto tema o tu expertise? Y de alguna otra manera, ¿qué traes en tu mente, ¿no? Muchas veces el tema mental te bloquea muchísimo con el otro tema de los deseos reales, ¿no? De los deseos puros, de los deseos verdaderos. Y si le sumas a eso el entorno socioeconómico y todos los empujoncitos hacia el abismo que te da el que las redes te quieran facilitar o vender la idea de que se debe hacer algo fácil, que sea rápido, que te genere pronto, que crezcas, que no tengas límites en tus deseos económicos, que aspires a ser el próximo nuevo millonario, que te pongan una ridiculez de dale dos toques a la pantalla si eres el próximo millonario de tu familia, ¿no? O compártelo a 100 personas y este coche será tuyo. O sea, te van llenando de todas estas cosas que al final, pues hay quien sí se las compra, ¿no? Y también debo decirte algo, hay quien comprándose eso también le ha llegado a funcionar. Entonces, yo no me atrevería a decir que hay algo bueno, que hay algo malo. Lo que sí me atrevo a decir es que hay algo en exceso. Y cuando algo está en exceso, se convierte en demasiado simple y demasiado cotidiano. Entonces, bueno, ese es solo mi punto de vista, pero creo que sí hay parte importante de eso, ¿no?
Claro, y eso que acabas de decir, después de esta preparación personal que yo también elegí, que al inicio todo justamente era la vanidad, o sea, de yo quiero tener dinero, quiero tener esa estabilidad, quiero andar en un auto, porque pues eso también fue otro quiebre. Más adelantito te lo voy a compartir porque va de la mano con este tema. Hoy vivimos en un mundo, sonará cliché, pero es totalmente material, donde te ven, o sea, si te ven como te tratan como te ven, si tienes cierto estatus, si tienes cierto carro, si tienes ropa de marca y demás, A mí, por ejemplo, me decían de las mujeres, pues de mujeres hay un montón, ¿no? O sea, si esta no es la buena, no te apures porque hay más, ¿no? Y pues también escuchaba así, ¿no? De las mujeres, pues no te preocupes, tú eres independiente, por eso estudias y demás. Entonces es un conflicto de ideas, es un conflicto social, donde al final del día empecé a alinear que, pues el tema económico, como lo comentaba, no es añadidura. Pero pues todo eso material, si ahorita traigo el celular más caro, en 2 años, en 1 año, en unos meses, pues ya no va a ser lo sí, más chido, ¿no?
Exacto.
En el tema, por ejemplo, de la pareja, siempre a mí también me decían, pues hay que mejorar la raza, ¿no? Y pues también empecé a entender eso de que pues el físico es lo que menos importa, porque pues al final también se acaba, ¿no? O sea, va a llegar un momento en donde pues vamos a ser viejitos, donde todo por servir se acaba, y pues qué es lo que sí queda, o sea, eso tan complejo de entender, y que le prestamos menos atención en el tema, en este tema de herramientas que adquirí con los seminarios y con los entrenamientos, me ayudaron bastante, pero el tema de lo espiritual me ayudó a irme más allá, porque las personas quieren todo fácil, como tú lo decías, o sea, me meto un entrenamiento porque pues los 7 pasos para lograr el éxito, ¿no? Los 10 pasos para cómo generar tu primer millón en no sé cuánto tiempo. Entonces las personas, ahí sí también lo voy a generalizar, estamos acostumbrados a querer todo fácil. En este mundo tan cambiante, donde se quiere todo fácil, no vamos más allá, no ven más allá de lo que hay, lo que entre palabras se oculta. Un caso de esos pues es la misma Biblia, ¿no? De queremos todo fácil, pero realmente cuántas personas la leen, cuántas personas realmente la analizan, la decodifican, porque pues ahí viene todo, y como en eso, en los libros, en los podcasts, en todo, porque ahorita estoy seguro que pues lo van a ver algo de valor, lo empiezan a aplicar, pero no van más allá. Y sí, eso es a lo que yo invito a las personas, porque ahorita ya también doy seguimientos, terapias, sesiones, no nada más de emprendimiento, sino parte de mis sesiones parten primero de lo personal y ya después lo económico o lo empresarial, ¿no? Porque eso es lo más importante. De hecho, apenas doy muy este ejemplo o este testimonio, me metí a una red de mercadeo de inversiones, ahorita que está muy de moda el tema del Forex, de Bitcoin y demás. Uh-huh. Te dan muy buenos rendimientos, pero son sumamente de alto riesgo. No tiene mucho que invertí como 30, 50 mil pesitos, y pues la empresa se fue, se peló, se acabó los rendimientos y pues se fueron.
Y se, ¿no?, acabó el dinero.
Y se acabó el dinero. Y en el grupo de los líderes fue algo, yo lo digo, chistoso, o igual y acá les va a causar un poquito de ruido. Les escribí y empecé a hablar, ya sabes, ¿no?, con los líderes. Pues no se preocupen, o sea, al final solamente es dinero. O sea, haz de cuenta que les...
Sí, claro, sí, te fueron encima, como león. Mira, eso es muy cierto. Yo tuve una experiencia muy, 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 muy mala en temas de invertir por querer ganar mucho dinero y ganarlo rápido hace pues algunos años que ni siquiera termino de resolver aún, ¿no? O sea, yo creo que no perdí todo, sino todo más lo que no tenía, más lo que no era mío, ¿no? Y al principio, pues sí, dije, puta, ¿no? O sea, yo no me puedo quedar así, tenemos que hacer algo, chalala. Y para no hacerte el cuento muy largo, era tu vida o tu dinero. Entonces, pues mírame, aquí estoy, y tal vez ese dinero jamás regresará, habrá una manera de generarlo nuevamente. Me costó asimilarlo y entender que no podía darle más importancia a mi dinero, y también entender que no le podía dar más importancia al dinero de otra persona solo por el compromiso que yo sentía. Y pues un mentor que supo cómo guiarme me dijo, a ver, lo primero que te voy a aconsejar es no te metes en problemas por ese dinero. Segundo, no cambies ni bajes ni nada tu nivel de vida por reponer ese dinero, porque al final fue una apuesta y te salió mal. Lo que sí te puedo yo decir es que así como el tiempo, el dinero tampoco se recupera. Simplemente si lo puedes generar, adelante. Pero sin ese afán de desquite, sin ese afán de también culpar a alguien más o a un factor externo, porque tú fuiste el que decidió ponerlo en riesgo, ¿no? Y lo entendí muy bien, le aconsejo a todos los que nos escuchen que si no están seguros de la fuente, si no están seguros que duden de cualquier cosa que les prometa mucho por poco, ¿no? Porque cuando yo lo hice, pues me fue muy mal. Perdí cosas que si las hubiera invertido de veras o si las hubiera invertido en algo distinto, el resultado hubiera sido totalmente diferente, ¿no? Entonces,
claro,
duden mucho de todas las promesas de inversión con altísimos rendimientos, duden mucho de todas esas fuentes de como que te van duplicando las cantidades de dinero porque no existe. O sea, yo caí, sí, en algún momento nos fue bien, ¿no? Yo creo que fue el espejismo en donde nos empezó a ir bien, empezamos a ganar dinero todos los días. Era demasiado dinero el que ganabas por dinero, ¿no? Pero yo creo que era como la carnada, yo creo que era como me gano tu confianza y cuando llegue un ramalazo importante, entonces ahí se ven, ¿no? Y bueno, no quiero decir ni nombres ni hacer nada, ni mucho menos, pero uno de los encuentros en donde nos dijeron tú o tu dinero fue justo allá en Puebla, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa historia no me gusta mucho recordarla, pero al final ahí está. Y sí, recomendación para todos aquellos que de repente se quieran como que ver ambiciosos en el sentido de voy a ganar mucho con poquito, cero, no existe, no se puede.
No, el dinero que fácil llega, fácil se va. Y pues yo es lo que le digo a las personas, o sea, al final de cuentas es dinero. Yo como, o sea, sí le sigo apostando, no te voy a decir que no, pero ya con toda esta parte de conocimiento financiero, de estar investigando y demás, sé que son apuestas de alto riesgo, pero pues yo le digo a las personas, o sea, sí analízalo, sí ve la fuente, pero todo parte de cuánto estás dispuesto a perder, ¿no? Porque cuando no está este conocimiento de cuánto sí le puedo apostar, como dices, o sea, fue tu dinero, dinero que no era tuyo, de otras personas, porque están viendo el rendimiento que está dando, yo les digo, no, o sea, no es malo, ni es bueno, si puedes sacarle ahí una tajada a eso, pero cuánto no te duele, cuánto no te afecta perder, que esté dentro de tus posibilidades. Y pongo mucho este ejemplo porque con lo que tú acabas de comentar, hay muchas personas que sufren, he conocido casos de personas que hasta se suicidan simplemente por no invertir en ellos. Y eso es parte de una de mis misiones de vida, de despertar a todos esos líderes, de llevarlos a que vean esta parte de cómo generar dinero de entrada, que lo más importante es el tema personal, de estar sanando, de tener relaciones de valor, de estar fuera de los prejuicios y pues también de llevarlos al tema espiritual, porque pues ahorita nadie cree, pero cuando necesitan la ayuda o quieren, sí, ahí sí creen, ¿no?
Todo. Sí, ya todo mundo quiere ser peregrino, guadalupano, cristiano, sí, o cualquier otra cosa, pero justamente cuando sientes la soga al cuello. Está súper interesante, Fito. Mira, quiero que nos digas qué onda con la chalupería. Quiero que nos describas la chalupería porque vamos a pasar justamente al tema en donde ya vamos a hablar de tu emprendimiento y de cómo es que es un negocio tu emprendimiento. Entonces, dinos aquí a las cámaras, pues, ¿qué es la chalupería? Realmente, ¿qué es la chalupería? Nos quedamos también picados con el tema de que querías abrir una cada año, pero necesito que nos digas cómo las abriste y cuántas y en qué tiempo, para que pues de repente por ahí alguien que diga, oye, yo quiero una chalupería en tal lugar, pues ahí esté, ¿no? Digo, ya me estoy adelantando, cuéntaselos tú mejor.
Buenísimo. La visión era esa, de estar abriendo una sucursal por año. Cuando pues ya pasamos este entrenamiento de reingeniería, fue en diciembre, enero, febrero, en 2 meses ya teníamos vendidas 4 sucursales.
Cuatro sucursales en 2 meses. O sea, sí, 4 años de chamba ya estaban resueltos en 2 meses.
En 2 meses, justamente, donde ese apalancamiento que nos ayudaron se convirtió en 4 sucursales. Aprendí 2 métodos de 2 mentores, que eso es parte de también la metodología que yo llevo, que es el método Minimax, uh-huh, mínimo de información, máximo de resultados, y el método Messi, que es método estúpidamente simple pero inteligente, ¿no? Porque sí, luego como en el tema de emprendedores quiero, no, quiero invertir medio millón y esto, y pues es pura fan. O sea, sí lo voy a decir, en el tema de inicio, si no hay algún conocimiento, por lo menos previo, pues sí es una fantasía, ¿no? Eso de que dinero atrae más dinero no es cierto. Yo, si algo tienen mis negocios, es que son estúpidamente simples y que nos están dejando pues buenas utilidades, que eso es lo interesante, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendí en la reingeniería? ¿Cómo generar dinero? Fácil, o sea, más bien apalancamiento, súper fácil, dando buenos rendimientos, hacerlo súper sencillo, o sea, porque mi modelo era como el de cualquier negocio, ¿no? De antojitos.
Sí, de negocio tradicional de comida.
Tradicional, de restaurante, pagar la renta y demás, ¿no? Entonces dije acá, algo fácil, lo implementamos en carritos tipo hot dog, y pues también vi eso, ¿no? La facilidad de, si lo ponemos en la esquina de tu casa y no pega, movemos
el carrito. Lo muevo a la otra esquina.
Y lo sí, y a donde pegue, ¿no? Porque acá el tema es de no desistir y encontrar el punto correcto o todos los factores que se alineen para que pegue. Entonces, eso también salió de esta reingeniería. Y hacerlo duplicable. Porque, o sea, sí, mi visión era el que yo no quería estar ahí. Sabía que yo no me veía haciendo las chalupas. Si me preguntan, las personas que me han preguntado, ¿te gusta hacer las chalupas? No es algo que me guste. Vi una oportunidad, lo empecé desde cero, pero pues ahorita lo empezamos a delegar, duplicar procesos manuales, y pues de ahí surgió ahorita el tema del know-how, que es lo que estamos vendiendo. Ahorita estamos en el proceso, que ha ido un poquito lento, en el tema de registro de la marca, la patente que tenemos de cómo se hacen las chalupas, y pues sí, o sea, para febrero ya tuvimos más o menos amarrado eso y vendimos esa sucursal.
Súper. Oye, y bueno, antes de entrar a analizar el tema de tu modelo de negocio, que ya más o menos nos dijiste ahorita que lo que estás vendiendo es el know-how, es decir, el cómo se hace de tu negocio, el paso a paso, sus manuales, sus procedimientos, y no sé, no vamos a hablar acá de ningún tipo de precio, ni de ningún tipo de valor, ni mucho menos. Simple y sencillamente vamos a hablar de qué tipo de modelo traes, qué tanto está estructurado, qué le falta, qué le sobra o qué realmente no está identificado, para que afuera, ¿no?, los que nos escuchen te puedan contactar en algún momento y decirte, oye, yo escuché, yo estoy interesado en una sucursal de la chalupería, y entonces allí sí puedas tú darles toda esa información. Pero bueno, en principio de cuentas, Fito, ¿cuál es el mercado meta? O sea, es decir, ¿quién es tu mercado meta en este momento? No quién compra las chalupas, sino ¿cuál es el mercado meta de la chalupería para aquellos que deseen una chalupería en alguna zona del país?
Pues el mercado meta, ahorita nos estamos poniendo la meta de que sean pues chavitos o estudiantes o amas de casa.
Ok.
Para que ese modelo de negocio lo queremos hacer de alguna manera familiar, porque así surgió también pues la chalupería, o sea, en el tema familiar, para que ellos puedan ver con un modelo tan sencillo que pueden tener buenas utilidades y empiecen este tema de emprender lo que a ellos les apasiona. O sea, esta visión que tenemos es esto que ya tenemos armado, no es tan caro como en el tema de emprendimiento y a las utilidades que se están llevando ya nuestros franquiciatarios. Y más que nada para que aprendan y estén en ese mood de, ok, ya vi esto, ya aprendí esto, ya me forjé en esto, ahora sí puedo empezar a diversificar. Ese es nuestra referencia, ¿no?
Okay.
Es abierto, no te voy a mentir, es abierto para quien tenga esta mentalidad, pero sí queremos llegar a los estudiantes, a los chavitos y a las señoras amas de casa.
Ok, ese sería tu mercado ideal, tu mercado meta. Ok. ¿Qué es lo que les ofreces? ¿Cuál es la oferta de valor real, ¿no? ¿Qué es lo que tú le puedes decir a esos chavitos, a esos chavitos estudiantes y a las amas de casa? ¿Qué es la oferta de valor? Realmente, ¿cuál sería, ¿no?, el diferenciador, por ejemplo, entre el carrito de jochos contra la chalupería?
que es estúpidamente simple. Ellos nada más se van a dedicar a preparar los alimentos, porque nosotros ya tenemos nuestro centro de distribución en Puebla, que es donde nos encargamos de hacer todos los insumos para que tengan el mismo sabor en cualquier sucursal. Entonces,
yo te mando todo, tú ya nada más lo sirves prácticamente. Uf, preparas, sirves.
Preparas, sirves.
Okay. Ese es un gran diferenciador, ¿no? Es decir, que lo que tú vas a hacer conmigo es estúpidamente simple, es un gran diferenciador. Sobre todo, es un buen eliminador de pretextos, ¿no? Para todos aquellos que dicen, no, pues a mí no se me da la cocina, a mí no me gusta, tal, bueno, está bien. Tal vez hoy por hoy te pueda resultar un muy buen negocio este tema, porque es estúpidamente simple, ¿no? Y cualquiera, por lo que entiendo, ¿no? O casi cualquier persona, pues puede llevarlo a cabo, puede echarlo a andar. Es un buen diferenciador. Una vez que hablamos de diferenciadores, es decir, ¿cómo vas a llegar a ellos? ¿Cómo quieres llegar a esos clientes? ¿Cuáles son tus canales? Y sobre todo, ¿cómo es tu relación con esos clientes, ¿no? O sea, una vez que, vamos a pensar que yo llego, digo, chalupería, sí quiero yo mi sucursal aquí en la esquina de mi casa, ¿cómo me vas a atender? ¿A través de qué medios de comunicación yo voy a estar en contacto con ustedes? Porque sería importante la guía al principio, sobre todo, ¿no?
Sí, pues mira, de entrada ya estamos en redes sociales, ahorita en Facebook, tal cual, La Chalupería, viene nuestro logo. Y pero va de la mano con este tema de los entrenamientos y los seminarios, porque ahorita el tema exponencial con el que hemos crecido es con personas que están en el contexto. Entonces también ya tengo una licencia en Puebla de este tipo de entrenamientos y seminarios. Las personas que se acercan con nosotros, por decirlo, el público en general, lo que nos contacta y que están interesados, ya lo tenemos, de hecho, sobre contrato. Porque si yo aprendí, más bien alineé, que el tema de la capacitación es muy importante, sobre contrato ya lo tenemos ahí plasmado. Que primero requieren ir a su maestría, a su reingeniería. De hecho, si es persona que no conocemos, que no está en todo este tema del contexto, le decimos, ok, sí, pero como las grandes franquicias que te hacen tu estudio socioeconómico para ver si eres apto, tus, ¿cómo se llama? Los test, ¿no? De, como así con...
Sí, tus evaluaciones
métricas, todo. Ajá. Nosotros no lo tenemos tan complicado, pero sí le decimos, ¿sabes qué? Ve, queremos verte, cómo estás ahí, queremos ver si tú estás aperturado a este tema de crecimiento, porque pues acá estamos alineados en nuestros valores, que, o sea, si es por dinero, no va por ahí. O sea, una de esas metodologías y también diferenciador es que el que labora o el que está ahí en la sucursal va a ganar más que nosotros, a pesar de que somos dueños de la marca. Pero claro, ese es nuestro filtro, claro. ¿No? Sí. De cómo los contactamos, redes sociales, público en general, pero sobre todo nosotros hacemos como que esa visión con las personas, las llevamos a este tema de los entrenamientos y es ahí a donde ya lanzamos la oportunidad. Ahorita es nuestra primera etapa para, queremos consolidar 10 sucursales en Puebla y de ahí extendernos pues al resto de la República.
Al resto, pero no estás cerrado a que ahorita yo te diga, oye, yo ya quiero algo aquí en Querétaro, ¿sabes qué? Mi primo ya quiere algo en, no sé, en Mazatlán. De alguna manera ya estás en eso, ¿no?
Claro.
Otra cosa importante, Fito, ya que conocemos tu oferta de valor, que es interesante de hacer las cosas de una manera estúpidamente simple, creo que a muchos les va a gustar porque además queremos emprender, queremos que nos vaya muy bien y todo, pero también nos da hueva, ¿no? Y queremos las cosas fáciles. Acá no son fáciles, son simples, que es distinto, ¿no?
Justo.
Entonces, okay, ya estamos en esa etapa. Hoy por hoy, Fito, La Chalupería, ¿qué recursos clave tiene y qué actividades clave tiene?
Recursos, pues yo creo que uno de ellos es el carrito, ¿no? La facilidad de la movilidad, justamente por lo que tenemos. Ya le metimos un poco de ingeniería.
De ingeniería chalupera.
De ingeniería chalupera, porque nuestros carritos se pueden modificar a como sea. Okay. La idea acá es que no nada más sea de antojitos, porque acá es, iniciamos con un turno, por decirlo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. aproximadamente. Pero lo queremos adaptar ese diferenciador tanto en desayunos como comidas de la misma forma, totalmente simple. Entonces, el primer recurso es el carrito, la movilidad de lo que le podemos ir adaptando, que ya tenemos ahí varias ideas que se van a implementar para el siguiente año. Otra, la alianza con todas estas plataformas de entrega de comida, ¿no? Que también las acercamos, y como nuestro producto no es tan caro, estamos en un precio competitivo a pesar del porcentaje que cobran estas plataformas, ¿no?
Ok, uh-huh. O sea, eso ya lo tienes como alianza. No sé si tanto como alianza, tal vez como recurso, pero sí te entiendo lo que acabas de decir. Creo que son cosas que se van como que conjugando para que al final la chalupería siga hacia arriba, siga avanzando. Una de las preguntas obligadas en este espacio es, quiero saber, ¿no? Y eso es personal, pero también para que todos allá sepan, ¿cómo es que es el flujo con ustedes? O sea, yo sé que un negocio de comida tradicional es la gente llega, come, te paga, ya sea en cash, en tarjeta, pero las personas que te compran, ¿no? Los derechos, el know-how, la franquicia, lo que sea que tú des a venderles, ¿hacen lo mismo o tienes algún plan de financiamiento, tienes algún pago recurrente, hay alguna anualidad? Esto es una pregunta no hacia las personas, sino hacia ti como dueño de la chalupería. Es, ¿de dónde y cómo captas esos ingresos? ¿Qué tan recurrentes son? ¿O cuál es tu método para eso?
Sí, mira, de entrada, pues, el costo de la chalupería ya lo tenemos fijo. De entrada, el casi 80% de lo que nosotros cobramos va para todo el tema de la herramienta, de todo lo que se ocupa, ¿no? Del tema de material.
O sea, para montar, para aperturar esa sucursal.
Justo.
Entonces, eso significa que quien quiera montar una chalupería o quiera abrir una sucursal de la chalupería, aproximadamente el 80% del costo lo tiene que pagar al momento de la contratación.
Así es. Okay. Ya lo demás es el uso de la marca, que se puede decir que es la ganancia de nosotros como dueños al momento. Y eso es lo que podemos ir financiando, ¿no? O sea, el uso de la marca es como a nosotros no nos llama tanto, y les cobramos un porcentaje de utilidad semana tras semana para que no se haga tan pesado, por decir, el monto que se tiene que pagar.
Porque es estúpidamente simple.
Justo.
O sea, al final es, mira, lo simple es como, pues como administrar la casa, ¿no? Bueno, yo creo que eso es más complejo, pero bueno, el tema es para que no se te haga pesado, no se te hagan bolas de nieve, no empieces con ciertas fallas, todas las semanas reportas tu utilidad,
claro,
y listo. Así eso es muy bueno, porque además para ti como dueño de la chalupería es que todas las semanas estés captando ingresos o que el flujo vaya siendo bueno, ¿no? No nada más te facilita y te posibilita nuevas cosas a ti, sino también a todos aquellos que ya trabajan de la mano contigo en la chalupería, porque yo no sé si estés limitado o pongas límites a ellos a decir tienes oportunidad de una, o puedes decirle si quieres 10, puedes tener 10, ¿no? Pero imagínate que alguien sí diga, oye, pues está bien, me está jalando súper bien, entonces no quiero una, yo quiero tener las próximas 5. Y creo que allí para ti también es interesante eso, ¿no? De semana tras semana estar recibiendo, pues no sé cómo llamarlo, si esa renta, si ese ingreso fijo, si ese...
el ingreso pasivo que... El ingreso pasivo que es de hecho la meta y la proyección que tenemos con estas primeras 10 sucursales, que es la meta inicial o esta primera etapa, tener ese ingreso pasivo, como dices, semana tras semana. Y la otra, con lo que bien comentas, también tenemos el escalonamiento para el tema de los franquiciatarios, porque si bien ahorita empezó con el tema del carrito tipo hot dog, nuestra visión a un mediano plazo es que los mismos franquiciatarios, los dueños de la sucursal, lo puedan escalar a una casetita, a una caseta ya más aquí coqueta, más bonita, no en
sí, una algo más grande. Fijo, ¿no?
Claro.
Algo más fijo.
Sí, no, porque ya también tenemos el prototipo donde se puede empezar a jalar con, incluso se puede remolcar hasta con una moto.
Un remolquito.
Entonces, o sea, esa va a ser nuestras bases, la movilidad, porque también no queremos abarcar ese tipo de casetas grandes o que ya estén fijas por este tema, porque también algo que nos está funcionando mucho, que es otro tema de valor que comentabas, los eventos, o sea, los eventos, ya sabes que ahorita a las personas les gusta o les da así curiosidad de que, pues lleva tu remolque y acá te preparamos y demás. No, nosotros ofrecemos ese servicio y capacitamos a los dueños de la sucursal a que también se hagan vendedores para que vendan ellos los eventos, pero ellos no van a salir de su sucursal, o no van a ser ellos los que van a ir, porque tenemos ya destinado precisamente un carrito especial para todo ese tipo de eventos, para que ellos generaron la venta, se llevan la mayor parte de utilidad y nosotros ya nada más pagamos a la persona que va a ir a cubrir el evento.
Sí, es decir, tú pagas por chamba, ganas por negocio, por utilidad, aquel gana por colocar la venta, pero tampoco pierde su venta del día si es que va a sacar el carrito y trabajar, ¿no?
Así es, sí, sí, sí.
Pues está súper bien, me gusta, me encantó este rollo de que sea estúpidamente simple, porque creo que eso necesitamos también, ¿no? Ya en algún momento hemos hablado de que a veces parece o nos quieren hacer creer que los negocios deben ser súper enormes, bien complicados, con tendencia a hacerse millonarios. No todos, o sea, tampoco todo mundo puede ser millonario, tampoco todo mundo está deseando eso. Lo que sí es importante es si tú le vas a apostar a un negocio de algún nivel, de cierto nivel económico también, y que demande de ti ciertas cosas, debes entender que si tú quieres un negocio millonario, pues le vas a invertir millones, ¿no? Entonces, no puedes estar pensando en invertir poco de tu tiempo y poco de tu dinero para ganar en cifras, ¿no? De seis cifras, perdón. Entonces, es importante que también se entienda eso, ¿no? Es decir, tú quieres volverte millonario, pues tienes que invertir en negocios millonarios. Tú quieres alcanzar un nivel de vida o tú quieres tener cierta experiencia ya en el tema de los negocios, bueno, pues empieza con algo simple. Y qué mejor que sea con algo estúpidamente simple. Muy justo. Sencillo para que puedas ir en tu paso a paso y lo lleves hasta donde quieras.
Y sabes, ese es justo el mensaje que les doy a todos, las personas que quieren emprender.
Ay, cabrón, compártenos. Ese es algo que nos interesa. Compártelo. ¿Qué le dirías, en especial a los jóvenes y a las amas de casa, a las cuales apuntas como mercado meta? ¿Qué les dirías respecto de tu negocio y el mensaje que les quieres dejar?
Mira, del negocio en esta parte es muy simple, o sea, como ya lo dijimos, es muy simple, pero a lo que quiero transmitirles es que el primer resultado, si lo quieres ver así, es el más difícil de conseguir. Porque, como bien lo dijiste, amigo, ¿no? Si quieres ser millonario y todo, es un paso a paso, es escalón por escalón. Entonces, si tú estás en este tema de querer emprender, debes de hacerlo con algo súper simple. La chalupería es un modelo diseñado para eso, porque yo también lo veo así. O sea, esto es lo que me va a dar mi estabilidad, me va a estar dando el flujo de efectivo que yo requiero para poder hacer otro tipo de negocios. Y que incluso la misma chalupería, como lo dije, no lo dejé nada más cerrado a que, pues este es el límite, o sea, no tiene límites. Lo vamos a expandir, la idea es a toda la República, con este mismo modelo, pero reiterando que todo es paso a paso. Y si tú quieres emprender, acá es un modelo súper sencillo, súper económico y que te va a llevar a tener esas herramientas para que entonces sí hagas lo que te va a dejar ser millonario, lo que te apasiona, y ya teniendo eso puedes hacer y deshacer lo que tú quieras.
Súper, amigo. Pues muchas gracias por habernos acompañado acá, pues de Puebla a Querétaro, ¿no? Sabes que de alguna manera, pues acá Querétaro también tienes otro espacio para poder prospectar sin ningún problema, porque así como no es tanta la distancia territorial, es muchísimo menos la distancia entre nosotros como amigos y entre personas que nos vamos a ir reuniendo para echar a andar nuevos proyectos. Entonces, aquí Querétaro también va a ser otro espacio, ¿no? Por si alguien también te escucha en Querétaro, no solo en Puebla, también te puede contactar. Allí se van a quedar tus datos. Y pues nada más que agradecerte, amigo, por el tiempo, por la historia, por todo lo que nos has compartido. Y esperemos que la chalupería vaya para arriba y cada vez esté mejor posicionada y siga siendo estúpidamente simple, pero que dé sus pasotes hacia adelante. Entonces, felicidades por tu proyecto, muchas gracias por tu tiempo. Y tú recuerda que si solo emprendes por dinero, aún no eres un emprendedor real. Y esto no lo olvides, luchar es educar.